Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre aplicaciones futuras del neurofeedback en la comunidad. Hoy nos acompaña José Alberto Luna Hernández, neuropsicólogo clínico especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, magíster en neuropsicología clínica, investigador categoría Junior en Inciencias, docente de pregrado y posgrado. También nos acompaña Sandra Marcela Ayala López, psicóloga especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico y magíster en neuropsicología clínica. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. También está con nosotros Tania Oces López, psicóloga magíster en psicología jurídica y forense, especialista en neuropsicología clínica, con experiencia en docencia universitaria e investigación. Actualmente labora en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Bienvenidos. Bueno, es un gusto contar con ustedes en el programa de hoy y con este tema. En este sentido, seguimos profundizando sobre el neurofeedback y todos estos aspectos tan importantes que son pertinentes para nuestro quehacer psicológico y pues en la actualidad cobran alta relevancia. Para comenzar, me gustaría que me compartieran cómo se está innovando en la aplicación del neurofeedback a nivel social y comunitario.
Saludos para todos. Agradecemos muchísimo el espacio. Creo que es un espacio de aprendizaje y de difusión de este tipo de temáticas que son tan necesarias, ¿cierto?, en esta coyuntura temporal en la que vivimos. Bueno, la pregunta es muy interesante. Primero que todo, quisiera definir un poquito la estrategia de neurofeedback. En espacios previos habíamos logrado hacerlo, sin embargo, quisiera comentarles que el neurofeedback es una estrategia que permite generar conciencia en las personas respecto de su estado fisiológico y cómo este interviene también en todo su estado psicológico. Es una estrategia muy novedosa que mediante refuerzos, específicamente y de manera actual, cuestiones en pantalla parecidos a los videojuegos, refuerzan a las personas informándoles respecto de su estado fisiológico para que se logre entonces obtener una conciencia y posteriormente un manejo de aquellas respuestas fisiológicas que por supuesto intervienen mucho en nuestras emociones, en nuestro comportamiento y en nuestra cognición. Actualmente el neurofeedback ha tenido gran acogida no solamente a nivel clínico, por supuesto su efectividad a nivel clínico está más que comprobada, pero es muy grato para mí comentar que actualmente también ha trascendido el consultorio simplemente y se está utilizando de manera muy asidua, por ejemplo, en escenarios educativos y comunitarios, también en escenarios organizacionales, aportando muchísimo a estas comunidades. El neurofeedback logra de manera individual el control de estas respuestas fisiológicas que cada persona tenemos y que nos acompañan en nuestros distintos estados psicológicos y por lo tanto prevalentemente es una estrategia individual, debido a que las respuestas fisiológicas son de cada quien, por lo tanto la conexión a los equipos pues se hace de manera individual. Sin embargo, todo lo que aporta el neurofeedback respecto del control de las reacciones fisiológicas y de los estados psíquicos de las personas pueden aportar muchísimo a nivel del lugar o la comunidad donde aporten o se desenvuelvan, teniendo en cuenta que, por ejemplo, mucho de las habilidades sociales de interacción está muy relacionado también al control, ¿cierto? Y a la empatía, cuestiones que pueden verse en ocasiones tergiversadas por estados psicológicos y fisiológicos de pronto exacerbados y que no permiten una reacción adecuada. Así que, por lo que sé, actualmente muy, muy utilizado a nivel educativo, muy utilizado a nivel de la comunidad educativa, sobre todo para mejorar de manera muy efectiva las habilidades, sobre todo funciones superiores, atención, memoria y demás cuestiones que están muy ligadas a esos recursos que demanda el contexto educativo, pero también otras comunidades se han visto impactadas por la efectividad del neurofeedback, por ejemplo, comunidades laborales. Y a nivel organizacional se está utilizando mucho el neurofeedback para que, primero, para lograr tener la capacidad de aportar al colaborador de una entidad o de una empresa un momento de bienestar, un momento de relajación y también ese aprendizaje del control de las respuestas fisiológicas y psicológicas que puede demandar su trabajo. Pero aparte también para promover, para propulsar aquellos talentos, aquellas habilidades que el colaborador tiene, por supuesto pensando en la productividad. Eso podría aportar para este inicio. Muchas gracias.
Bien, precisamente en un programa anterior hablábamos de esto, ¿no? De que los equipos de medición son para trabajarlos de manera individual, pero que efectivamente el trabajo también de esta forma puede tener una injerencia en diferentes contextos que pueden traducirse también en cambios a nivel familiar, a nivel social, a nivel comunitario. En este sentido, ¿qué desafíos existen para la implementación del neurofeedback en comunidades con pocos recursos?
Bueno, cordial saludo a todos. Es un gusto para mí y un honor estar con ustedes compartiendo en esta tarde. Yo creo que uno de los desafíos más grandes que nosotros tenemos es el costo al ser el neurofeedback un equipo que necesita un software especializado. Traer estos costos o bajar estos costos es uno de los desafíos más grandes. ¿Por qué? Por ejemplo, en zonas rurales, en Chocó, en demás zonas, hay bajos recursos y además de esto, nuestras políticas públicas o nuestras políticas de salud públicas lo tengan contemplado, llevarlo a la realidad es un poco difícil. ¿En qué términos? En que los equipos son un poco costosos, primero. Segundo, no tenemos personal capacitado para la utilización de nuestros equipos o de esta red de neurofeedback, que ahí tenemos un desafío gigante y es cómo capacitar y llegar a todas estas personas para la desmitificación y que nos empecemos a entrenar en la utilización. Además de esto, yo pensaría que otro desafío que también nos aqueja es como esa cultura de toda la población de acceder al cuidado de la salud mental. Si accedemos desde el cuidado, que es lo básico, podríamos también llevar y elevar la cultura a que la utilización de estos mecanismos pueden generar grandes potencialidades, como lo decía el profe José Luna.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital. Un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
continuando con el tema y estos aspectos alrededor de los desafíos que existen, particularmente en comunidades con pocos recursos, ¿qué nos querías comentar, José? Adelante.
Muchas gracias. Tengo una perspectiva respecto de esto. Si bien lo que nos comenta nuestra compañera es muy cierto, los equipos de neurofeedback tienen un costo elevado y a veces es complicado que comunidades con bajos recursos puedan acceder a él. Estamos también teniendo un movimiento muy increíble, muy grato respecto de las instituciones de educación superior, que estamos como apostándole a la neurotecnología, a la biotecnología. Sé ahorita que varias de las universidades del país tienen ya equipos y por supuesto estos equipos deben movilizarse para prestar atención en los centros de atención, en las distintas investigaciones y demás cuestiones académicas que impacten el sector externo y el sector rural, por ejemplo, hablando de cuestiones específicas de vulnerabilidad. Pienso yo entonces que la clave, más allá de pronto de la salud gubernamental, ¿sí?, todo el cuento que hay alrededor de esto, podría ser un modo de acceso, ¿sí?, la universidad. La universidad con sus practicantes, la universidad con sus extensiones, la universidad con sus centros de atención. Entonces pienso yo que esa sería una forma en la que podríamos empezar a movilizar. Y bueno, es muy grato hacer parte de todo esto. Gracias.
Bueno, continuando, ¿cómo puede la tecnología digital potenciar el acceso y la efectividad del neurofeedback?
Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir en este espacio sobre un tema tan importante y tan relevante como es el impacto de la tecnología digital en ese acceso a la efectividad de la estrategia del neurofeedback. Nosotros en los últimos años hemos tenido un avance digital y tecnológico que ha revolucionado, pues, de manera muy rápida, y la manera en que accedemos a esa información, en cómo interactuamos con los servicios de salud y cómo potenciamos el aprendizaje en diferentes disciplinas, nos ha permitido, pues, también empezar a generar estrategias para poder tener ese alcance. Y, pues, por ende, el neurofeedback no ha sido la excepción. La integración de herramientas digitales ha abierto nuevas oportunidades para poder optimizar su aplicación, reducir esas barreras geográficas y económicas y poder ampliar ese impacto que nosotros podemos tener en las poblaciones que antes no tenían un acceso a estas técnicas. Yo creo que uno de los mayores avances en este sentido de la es la telemedicina. Sí, esto permite poder a los médicos de la salud, a los especialistas ocupacionales, terapeutas que se dedican a las sesiones de neurofeedback, poderse conectar de manera remota y poder llegar a esas regiones rurales o con difícil movilidad de acceso para que puedan tener estos programas a la mano. Asimismo, el desarrollo de aplicaciones móviles y software especializado ha permitido que el neurofeedback se vuelva un poquito más accesible y dinámico. Por otro lado, la educación y la capacitación online también permite a que más profesionales puedan ampliar el número de especialistas en cuanto a la implementación de estas técnicas en diferentes ámbitos, ya sea desde la salud hasta la educación. De hecho, aquí en Colombia se han desarrollado investigaciones sobre el uso del neurofeedback en niños, ya sea con déficit de atención o con problemas o dificultades en diferentes contextos. También se han innovado en diferentes áreas como videojuegos terapéuticos basados en la neurofeedback, que han demostrado ser una herramienta efectiva para la rehabilitación de la neuropsicológica de las personas. Yo creo que estos avances nos muestran a nosotros que la integración del neurofeedback con la tecnología digital es una realidad de que ha ido evolucionando y que hay un gran potencial que nos impulsa a nosotros los profesionales dentro de estas neurociencias a mejorar la efectividad del tratamiento y poder ampliar ese acceso a comunidades con menos recursos.
Bien, Sandra, ¿quisieras también aportar a la respuesta? Adelante.
Muchísimas gracias. Sí, recordando lo que dice mi compañera Tania, me acordé de que Medellín en un instituto están instaurando, están utilizando, están piloteando mejor una diadema que mide la actividad cerebral y que se conecta vía Bluetooth. Esto que hace, ella se conecta vía Bluetooth y a través de, se puede conectar a un computador o a una tablet y a través de una app de memoria van avanzando y van trabajando desde la neuromodulación. Este es uno de los muchos ejemplos de cómo la tecnología está impactando de manera positiva, no solamente desde la tecnología, sino también desde app móviles que se han desarrollado. Y como lo decía mi compañero José, todo esto viene siendo y se viene fomentando desde las universidades y desde la academia, que es una forma de hacerlo posible. Profe José.
Bueno, pienso yo que esta es una temática clave para el conocimiento de lo que está pasando alrededor de la técnica neurofeedback y las demás técnicas de neurotecnología. Bien lo decían mis compañeras, vivimos en una época en la que absolutamente todo transversalizado por la tecnología, era imposible que la psicología no se hermane, ¿no es cierto? No sea una de este movimiento. Entonces, actualmente los softwares se han simplificado mucho. Si de pronto nos remitimos al inicio de la electroencefalografía con Hans Berger por allá en los años 60, posiblemente los equipos eran mucho más robustos, mucho más difíciles de transportar, mucho más difíciles de calibrar, mucho más difíciles de mantener y por supuesto con costos elevadísimos. Actualmente la posibilidad de que la mayoría de equipos de neurofeedback, porque aún hay algunos análogos, pero la mayoría de equipos de neurofeedback y de biorretroalimentación se conectan a laptops, a computadoras normales, ¿cierto? Que todos tenemos en nuestra casa. Así que esta, la posibilidad del uso del software, creo que es la clave de la expansión, ¿sí? Y el acceso posiblemente masivo al que podemos llegar con la estrategia. Pienso que ahorita los programas son muy livianos, son muy fáciles de manejar, tienen una interfaz gráfica muy amable siempre, muy parecida a cualquier programa o a cualquier app que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Así que, bueno, el uso, digamos que es mucho más sencillo. Ahora bien, ya digamos que la perspectiva terapéutica y el conocimiento que debe tener el terapeuta respecto de cómo usarlo, cómo calibrarlo y qué tipo de retroalimentación beneficia a uno u otro paciente, sí ya depende muchísimo pues de la experiencia y el conocimiento. Pero es innegable que la tecnología ha simplificado el uso.
Bien, sí. Si bien hay grandes desafíos en cuanto a la aplicación del neurofeedback, y como lo habían mencionado, igualmente también hay grandes oportunidades y muchas posibilidades que se abren desde esta aplicación, desde la tecnología, desde estas posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías para alcanzar a muchas más personas y llegar a aplicar todas estas técnicas de una manera más fácil y como con una mayor cantidad de alcance, un mayor alcance a diferentes comunidades. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Continuando con el tema, ¿qué alianzas entre universidades, gobiernos y organizaciones sociales pueden impulsar el uso del neurofeedback comunitario?
Bueno, esta es una pregunta muy interesante. En el momento, por ejemplo, existe una red nacional en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que está gestionando la movilización y el acceso de los equipos y la neurotecnología para la comunidad universitaria. Es, digamos, que un impulso muy importante que se está gestando en Colombia, dado pues la envergadura que tiene la universidad. Sin embargo, por supuesto, aparte de esta introducción que hago respecto de nuestra universidad, es importante saber que las alianzas, por ejemplo, de programas de psicología como ASCOPAPSI tienen también nodos que se están encargando de visualizar y proyectar el uso de las nuevas tecnologías y específicamente de la neurotecnología en varios puntos. Pienso yo que el campo investigativo, por ejemplo, es una oportunidad y una puerta increíble para lograr alianzas interinstitucionales y también gubernamentales que permitan, pues, masificar el acceso, ¿cierto? Porque este es el fin, masificar el acceso, que muchas más personas puedan acceder a los beneficios tan ágiles, tan eficaces que ofrece la estrategia. Pienso yo entonces que el campo investigativo abre muchísimas puertas a la hora de que se proponen investigaciones interinstitucionales que permiten, sí, de pronto mayor abordaje o acceso a una población en específico. Lo otro que yo miro como un portal, pues, hacia la masificación del uso de la estrategia es el campo práctico, ¿sí? Desde la práctica, los estudiantes logran alianzas, de hecho es la universidad quien logra la alianza, el convenio, con diversas instituciones. Casi siempre suele escogerse instituciones que tienen, pues, dificultades bajo recursos económicos para hacer ese aporte social. Entonces, ese componente práctico y esa alianza de prácticas, por ejemplo, esa alianza tan impresionantemente grande que tiene UNAF respecto de prácticas profesionales, puede convertirse, ¿sí?, en una vía de acceso, de alianza y luego de acceso, que es la finalidad de esa población, pues, que requiere muy seguramente los beneficios que la estrategia propone. Entonces, pienso yo que desde mi perspectiva, esas serían las formas desde las cuales la universidad puede aportar, ¿sí?, y aliarse para poder entonces masificar el acceso a la estrategia.
Sí, efectivamente la academia juega un rol muy importante, ¿no? Si las universidades no actúan, ¿cierto?, para generar estas aplicaciones del neurofeedback, pues no se dan estos desarrollos que se están esperando, no solamente a nivel de intervenciones, sino de investigaciones. Finalmente, ¿cómo se visualiza el impacto del neurofeedback en la construcción de sociedades más resilientes y saludables en el futuro?
Gracias. Esta es una pregunta que siempre nos deja para abrir grandes debates, porque, pues, realmente visualizarnos y ver la efectividad y ver el impacto del neurofeedback en esta sociedad y construirlo un poco más resiliente es, digamos, que nuestro quehacer, como lo decía el profe José. Y aquí yo voy a empezar como por dividir la pregunta, y es esa importancia de la resiliencia, esa importancia de que nosotros podamos reducir, incrementar, formarnos como esa caparazón, si el contexto me lo permite, de poder renovarnos día a día. Y desde este contexto de resiliencia empezamos a pensar cómo nosotros desde Neurofeedback podemos generar una comunidad un poco más saludable en términos de salud mental, teniendo en cuenta que la salud mental no solamente va a ser esa regulación cerebral, sino también esos tratamientos efectivos que puedan generar diferentes formas de bienestar a la comunidad, teniendo en cuenta la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud. En este orden de ideas y con esta contextualización, pensamos desde la academia, desde la red de Neurofeedback, cuántas afectaciones en salud mental tendríamos nosotros que llegar a hacer y cuántas investigaciones en el momento hay. A esto, ¿o a qué me refiero? En este momento tenemos investigaciones de Neurofeedback con tratamientos para la ansiedad, tratamientos para depresión, tratamientos para estrés. Y en términos cognitivos podríamos hablar de tratamientos para mejorar algunos niveles de atención y unas formas de memoria. Pero si nos vamos más allá, hay investigaciones que han logrado destacar que, por ejemplo, el uso de neurofeedback en adicciones, en conductas o en la rehabilitación de conductas adictivas también es una posibilidad. Ya no estamos hablando solo entonces de TDAH o de alguno de estos trastornos del neurodesarrollo donde se ha comprobado la efectividad, sino estamos hablando de mayores alcances. Entonces, como para ir cerrando esta idea, nosotros nos visualizamos con un impacto amplio donde la salud mental y el bienestar es nuestra prioridad, no solamente enfocándonos en los dominios cognitivos donde se han trabajado actualmente como atención, memoria, sino quizás visualizándonos también hacia un trabajo más en funciones ejecutivas, toma de decisiones, conductas impulsivas, entre otros, y además de esto poder impactar en algunos trastornos del neurodesarrollo, como se han venido mostrando, algunos trastornos de adicciones en la rehabilitación de este cerebro que nos queda profundamente dañado después de un consumo prolongado y también obviamente en estos trastornos del estado de ánimo.
Bien, para complementar la idea.
Adelante, Tania.
Para complementar la idea de Sandra, me gustaría dejar pues a colación que en Colombia, bueno, y sobre todo en este país, nosotros vemos muchas dificultades en las comunidades, ya que se han enfrentado a desafíos derivados ya sea del conflicto, de la inequidad, del estrés socioeconómico, y contar con esas estrategias como el neurofeedback pueden marcar la diferencia en esa reconstrucción del tejido social. Entonces, los programas que se han implementado bajo esta misma línea han demostrado que se pueden integrar herramientas innovadoras con un enfoque comunitario. Y esto puede generar cambios significativos en la calidad de vida de las personas. Entonces, la invitación es a que construyamos resiliencia a través de las estrategias de neurofeedback, que no es solo una cuestión de salud, sino también de transformación social. Entonces, la idea es seguir promoviendo su acceso, seguir promoviendo esa formación, esa investigación, para que muchas más personas puedan desarrollar su capacidad de adaptación y afrontar esos desafíos con mayor equilibrio y bienestar.
Bueno, no sé si quieres agregar algo antes de concluir el programa, José, ya para terminar.
Muchísimas gracias. Creo que mis compañeras han abordado muy bien el tema. Creo que está muy claro. Creería yo que cierro con un agradecimiento muy grande por este espacio de difusión ante una estrategia que cada vez está siendo mucho más visible en varios aspectos, en varios campos, ¿cierto? Investigativo, académico, clínico y ahora comunitario. Miro que existe la posibilidad de que la estrategia pueda aportar al campo comunitario y bueno, será también menester de las personas que están liderando el movimiento ahorita que se incluya en este campo. Muchas gracias.
Bien, efectivamente es todo un campo de acción, de intervención y de investigación que debemos profundizar desde la psicología, igualmente los estudiantes de psicología, y pues esa es la invitación, como ustedes han mencionado. Muchas gracias, Tania, José y Sandra, por habernos acompañado. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.